Está en línea el doctor Conrado Stoll, neurólogo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, Eduardo. ¿Cómo están, Claudio? ¿Qué tal?
¿Es para preocuparse, según su saber y entender, el tema este de la nueva cepa? Porque hay como una alarma mundial, para mí, exagerada. Para mí.
Déjame que diga de introducción el simbolismo de que dentro de una hora se va a vacunar el doctor Fauci con la de Moderna, que acaba de empezar a funcionar en Estados Unidos. La de Pfizer ya lleva 500.000 vacunados, sí. Así que digamos que van bien, ¿no? Una vacuna bien. Que ya ha vacunado 100.000 personas por día y otra que empieza ahora y Fauci vacunado con sus 79, 80 años.
Y si Fauci se vacuna con la de Moderna, significa que la de Moderna es buena.
Bueno, la hizo él, ¿no?
La hizo él
con
claro.
La de Dios. Bueno, por eso. 2.000 millones de dólares al laboratorio de Moderna para que le hicieran bien.
La hizo él. Claro.
Seguro. Con respecto a la cepa esa aparece, dicen que aparece por una persona inmunocomprometida que le permite mutar al virus y ahí aparece. Notan en el sudeste de Inglaterra que aumentan los casos. Todavía, como decías bien, Eduardo, no está claro porque podría haber sido simplemente un evento súper dispersador y no que la nueva cepa sea la causante de eso. Pero ¿qué pasa? En Europa y algunos países están secuenciando, están midiendo el virus todo el tiempo para ver qué nombre tiene, qué variante es. Estados Unidos, por ejemplo, no lo hace, o sea que si les entra uno nuevo no se enteran tan rápidamente. Nosotros tampoco, muchos países no lo hacen. Ellos se dieron cuenta, ven esta cepa que se llama B117, el virus todavía no tiene mucha presión para cambiar demasiado. ¿Por qué? Porque está lleno de gente susceptible todavía al mundo, así que el virus no necesita mutar tanto. Ahora, esta B117, que cuando la estudian ya está desde septiembre, aunque ahora causa esta preocupación, hay que confirmar si aumenta la transmisión, si produce una enfermedad más grave y si resistiría a las vacunas. Y parece que podría aumentar la transmisión, el R famoso de 1,1 a 1,5, o sea, 10 personas en vez de infectar a 11, 10 personas infectan 15, podría aumentar la transmisión en ese grado. Infectaría más chicos, los chicos hasta ahora ya sabemos que estaban más respetados, esta infectaría más chicos y lo logra porque la llave, la espía de la que tanto se ha hablado, ahí son parte de las mutaciones que le permite entrar mejor a la cerradura, a nuestra célula, y meterse más fácilmente, y aparte produciría más carga viral. Pero esta variante, B117, está asociada como a 17 mutaciones, Eduardo. Por eso es que ha causado preocupación. Están viendo todas esas mutaciones y no hace todo esto. Si es más grave la enfermedad que causa, va a llevar un tiempito saberlo, porque se detecta ahora y hay un retraso en la evolución de la enfermedad de las personas que se infectaron con esto, a ver qué les pasa. Y con respecto a la vacuna, están experimentando ya si la inmunidad que produce la vacuna supera el efecto este de la mutación de entrar más fácil a la célula. Se piensa que no va a afectar la efectividad de la vacuna, se piensa que no va a hacer diferencia. Así que se va a confirmar en pocos días, ya está en muchos lugares, ¿no? Se confirmó en Holanda, en Dinamarca, en Italia, en Islandia, en Australia, o sea que no está solamente en el Reino Unido, ya salió en aviones y por supuesto que está en varios lugares del mundo, probablemente más de los que pensamos.
Conrado, buen día. Te cuento que coincidimos 100%, por supuesto, pero te cuento que también está en la provincia de Buenos Aires. Acabo de recibir un WhatsApp donde hay 5 personas que llegaron del Reino Unido, del sur de Londres, hace una semana, y están en distintos partidos de Gran Buenos Aires, entre ellos Pilar.
Tenés razón, Claudio, y es obvio, así como hay COVID, yo tengo pacientes que sé que tuvieron COVID en enero y febrero pasado en la Argentina. Y lo que está diciendo está muy bien, porque ayer comentaba tanto, ¿no?, el vuelo de British que llega a las 9. ¿Y cuánta gente llegó de Inglaterra a través de un vuelo por Madrid, por Italia, por distintos lugares? Aparte de que el virus, la cepa, esta variante ya estaba en esos países.
Así es.
O sea que vos cortás los vuelos del Reino Unido y no estás evitando que entre.
Es inútil, absolutamente inútil. Conrado, te quiero hacer una pregunta que a raíz de una información que apareció hoy, que me pareció realmente alarmante, pero no es para alarmar a la gente, es para explicarle. Está claro que la pérdida de olfato se ha convertido en un síntoma muy frecuente, mucho más de lo que sospechábamos al principio. Yo tengo en este momento 2 pacientes en Rosario, uno de ellos en el día 9 de la evolución de la enfermedad perdió el olfato, y hace 3 días y todavía está con la pérdida de olfato. Antes aparecía al principio, después en la mitad, después el final, aparece en cualquier momento. Pero el punto no es la descripción del síntoma, sino que es, de acuerdo a un trabajo de investigación que se publicó esta mañana, ese punto, ¿no?, ese síntoma puede constituir la puerta de entrada a provocar lesiones en el cerebro.
Bueno, te vas a acordar, te va a sonar, pero yo te diría que en junio el New England Journal publicó un trabajo en el que mostraban resonancia magnética con toda el área de olfatoria que está abajo del lóbulo frontal en el cerebro, para que la gente lo entienda, es atrás de la nariz, en la nariz, ahí atrás, ahí nomás, obviamente y naturalmente, están las neuronas del olfato, y mostraban la resonancia magnética con toda iluminada, blanca esa zona, mostrando que efectivamente el virus invadía. ¿Qué pasa en los chicos que pierden el olfato 3 días, se curan y no les queda nada? Bueno, esas son las diferentes defensas. Esa es la genética increíble que el caso de gemelos reportados mostró, que un gemelo exactamente igual que el otro, que trabajaban en el mismo taller mecánico, pero uno se volvió en 4 y tienen la misma genética, supuestamente exactamente la misma genética, uno se volvió en 4 días a la casa, claro. El otro estuvo intubado 17 días.
Así es.
Entonces, las cosas de la genética de tu cuerpo que te defienden, chicos, con el olfato, 4 días, nada. Y después lo que estás diciendo, muy bien, porque lo que se vio es que entraba al cerebro. No afecta a las neuronas, era la microglía, es toda la estructura que sostiene las neuronas, alrededor de las neuronas, totalmente afectado. Así que lo que estás diciendo, como camino de vía de entrada, porque desde la zona olfatoria al lóbulo frontal, al lóbulo temporal, que es donde está la memoria, y esta neblina de la que habla la gente que queda,
exacto.
Dos amigos míos médicos en Estados Unidos que me dicen que quedaron con la neblina y que semanas después de la infección siguen con problemas de memoria, de concentración, de atención y de coordinación. Así que perfectamente puede ser, pero la foto del New England, me la acuerdo, me quedó muy grabada, ver todo blanco, iluminado, anormal, la zona olfatoria en el lóbulo frontal. Al contrario, me sorprendía que tanta gente se recupere de esa pérdida de olfato.
Exacto, yo me acuerdo haberte lo escuchado, y por ese motivo hoy pedí que te llamaran lo antes posible, porque el artículo que tengo acá delante mío, que salió en Nature, dice, un estudio analiza cómo el SARS-CoV-2 penetra en el sistema nervioso central. Y la verdad es que es cierto que causa esa niebla que estás diciendo, y esperemos que ahí pare, ¿no? Porque hay cosas que todavía no entendemos bien de la interacción coronavirus o SARS-CoV-2 y cerebro, ¿no?
Tenemos la clínica de post-COVID ahí en el UEMES, y veo muchos pacientes y tengo el sesgo de ser neurólogo. Por suerte, Claudio, no he visto tanta cosa persistente. Te diría que una de las más notables es una argentina que vive en Chile, que he estado viendo, y que realmente a 9 meses, ella vivía en Londres, lo tuvo en marzo, y sigue con síntomas neurológicos. Pero en general han sido reversibles o menores, pero con, Chris Cuomo, el colega de ustedes, sí. del CNN,
sí.
3-4 meses después de haber tenido la infección, seguía, decía que se tropezaba en la calle o que tenía problemas con las manos de coordinación fina.
Es.
Si es irreversible, no lo sabemos, sigue siendo, entre comillas, temprano todavía, ¿no? A un año del problema. Vos sabés que virus como el Guillain-Barré, que a la gente le suena raro, pero es una infección de los nervios, puede durar meses el efecto.
Sí.
El Epstein-Barr, otro virus con nombres raros, pueden dejar secuelas de bastante tiempo, cuán irreversible sea, pero no hemos visto una altísima incidencia de compromiso neurológico y que quede significativo.
Conrado, está circulando a través de las redes sociales, mucho por WhatsApp, los efectos colaterales de la vacuna de Pfizer, que me imagino que deben ser los efectos colaterales de cualquier tipo de vacuna. ¿Cuáles serían?
Buen punto. Yo te diría que lo que he visto escrito ayer es, de las 500.000 personas, 6 eventos de alergia grave en Estados Unidos. 500.000, 6, pero lo suficiente como para que les preocupa muchísimo, y acaban de iniciar una investigación en Estados Unidos,
sí.
desafiando justamente con la vacuna a personas que saben que son alérgicas. Que la gente sepa que en la fase 3 famosa, tan famosa, de 40.000 personas, no entraban alérgicos. Siempre en los ensayos científicos es una condición de exclusión no incluir alérgicos. Pero empezaron a aparecer ya en Inglaterra. Y el señor de Alaska, que no tenía antecedentes de alergia, y ese es el punto, de los 6 de Estados Unidos, varios no tenían antecedentes severos de alergia, y todos tuvieron eso que se llama anafilaxia, con casos graves que requieren adrenalina, les baja la presión, no pueden respirar, toda la piel brotada. Entonces yo diría que lo que más se está estudiando es lo de la alergia severa. Y han sugerido, prudentemente, como dice Fauci en Estados Unidos, que la gente que sepa que tiene historia de alergia severa por ahora retrase la vacunación hasta que terminen este estudio que acaban de empezar. Ahora, el resto es dolor en el sitio de la punción. Ayer me sorprendió ver una enfermera que se desmayó, la inyectaron en Estados Unidos y mientras la estaban entrevistando después, era una mujer acostumbrada a una unidad de COVID, o sea, es una mujer entrenada, es una mujer fuerte, digamos, emocionalmente, y sin embargo se desmayó en cámara después de recibir la vacuna. Dolor en el lugar, cefalea, cansancio, artralgia, en algunos casos, y especialmente con la de Moderna, decían que la gente iba a tener que tomarse un día de trabajo, y especialmente después de la segunda dosis. Sí. Y mientras más joven, por ahí más síntomas.
Ahora, no, por ejemplo, causas como síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis, mielitis transversa, encefalopatía.
Y Eduardo estuvo haciendo una investigación buena, porque las vacunas en general pueden causar estas cosas que has dicho. Hubo, ¿se acuerdan con AstraZeneca? Mielitis transversa. Una asociada, otra no, otra era un paciente que tenía esclerosis múltiple y de casualidad tuvo. Ya se reportaron algunas muertes en Estados Unidos en vacunados con Pfizer. Pero en 500.000 personas hay gente que muere porque iba a morir. O sea, no hubo ninguna relación con la vacuna.
No es que la vacuna mata, no, mentira eso.
No, por eso, no. La gente puede decir, verdad, acaba de pasar en Corea del Sur. Vacunaron 30 millones de personas para la gripe y por supuesto empezaron a circular en las redes sociales que murió un chico de 17 años. Sí, se murió porque tuvo la desgracia de morirse, no tuvo nada que ver con la vacuna de la gripe. Cuando vacunas masivamente van a coincidir eventos y los seres humanos tienden a querer hacer causalidad, aunque esté mal, pero no, los efectos colaterales son esos, y eso que vos has dicho sería muy inusual, son eventos neurológicos los que has comentado, que se conocen en vacunas, pero excepcionales, menos de uno en 100 mil a uno en un millón, es absolutamente excepcional, se vio un caso en el de AstraZeneca.
Esa es la tasa, uno en un millón, uno en un millón y medio, pero quería contarte esto simplemente como anécdota. Tenemos una foto que nos mandó Oscar Cingolani cuando se está vacunando, y hay una foto siguiente en el Johns Hopkins, y hay una foto siguiente donde muestra una sala muy grande donde la gente tiene que esperar 15 minutos después de haberse vacunado por si aparece una reacción alérgica. Entonces vos te vacunás, vas a otro lugar, te sentás ahí con la distancia, con el distanciamiento social adecuado, etcétera, y esperás 15 minutos a ver qué te pasa.
Por supuesto. Fíjate que en las fotos de Inglaterra de hace 2 semanas, cuando empezaron el Reino Unido, vos veías sillas separadas afuera del lugar de vacunación en que la gente vacunada tenía que quedarse 15 a 30 minutos, así que es exacto lo que manda Cingolani, 15 a 30 minutos por la famosa anafilaxia. Y aparte el lugar que vacuna tiene que estar preparado para atender una anafilaxia, tiene que tener la adrenalina, que los dos ingleses que tuvieron la alergia se acuerdan que tenía una lapicera con adrenalina porque se sabían alérgicos. Tienen que tener desfibrilador, tienen que tener todos los recursos para un ataque de anafilaxia, que pueden ser muy serios. Pero sí, la gente tiene que esperar hasta 30 minutos, 15 a 30, por si llega a haber una reacción alérgica.
Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande.
Buen día a ambos, muchas gracias.
El doctor Conrado Stoll.